Seguimos aquí en Pensando en las Noticias, seguimos aquí en Radio High y tenemos esta entrevista que teníamos muchas ganas de concretar, sí, dada la urgencia de las noticias internacionales, que es con Matti Zweig, que es analista político, un experto en relaciones comerciales, es uruguayo, sé que es amigo aquí de la casa. ¿Qué tal, Matti? Sergio Levit, Silvia Mercado te saludan. Buen día.
¿Qué tal, Sergio y Silvia, y a toda la audiencia?
Bueno, la verdad, preocupados por las noticias que se oyen en movimientos de tropas. Ahora parecería que hubo un desescalamiento, como se dice. ¿Qué información tenés vos, Matti? Empecemos por lo básico. ¿Crees que es sostenida esta decisión de que empieza a verse de que Rusia retire las tropas de las fronteras con Ucrania?
Bueno, Rusia va a retirar las tropas de la frontera con Ucrania. En realidad no tiene obligación, son sus fronteras.
Claro.
Pero digamos que para desescalar la situación de tensión, cuando se cumplan dos cosas. Uno es que se termine el ejercicio conjunto con Bielorrusia, y puede decir, estoy haciendo un ejercicio, todavía no lo terminé. Y segundo es que se cumplan cosas que viene pidiendo, como que firmen que no van a participar de la OTAN, o que un montón de cosas que le pide a los ucranianos como si fueran, digamos, sus vasallos, o como si todavía, claro, fueran parte de la Unión Soviética. No hay que ser tampoco muy ingenuo, porque del lado occidental hay países, por supuesto, todo el que está en la OTAN o todo el que está en el Pacto Atlántico, que ha firmado de que en caso de que ataquen uno a otro, viene Estados Unidos a la defensa. Y eso para Putin es claro, eso le duele desde que subió en el año fin del 99, principio del 2000. Él siempre dice de que los países que rodean, aunque se hayan ido hacia el lado occidental, no tienen derecho de seguir avanzando con sus tropas de la NATO, de la OTAN, hacia las fronteras más adentro, hacia Rusia, y que eso lo pone en peligro, y que es un país que todavía tiene el trauma de la Segunda Guerra Mundial, no quiere estar en una situación en la que cambie políticamente Europa y esté en una posición futura en la cual puedan ser atacados. O sea, nosotros lo podemos ver como excusa, ellos lo ven como una estrategia geopolítica a largo plazo en la cual no quieren perder de su poderío pasado y quieren tener más poderío en la esfera mundial también hacia el futuro.
Matti, bueno, acá Ucrania parece, la verdad, como una lo que genera la tensión y como que está en el medio, pero este enfrentamiento de dos bloques fuertes no tiene probablemente en cuenta la cantidad, la vida de las personas, tanto de un lado como del otro, está claro. La pregunta sobre...
A eso se llama guerra.
Sí, a eso se llama guerra, sí. Bueno, ya que hiciste este comentario, ¿vos crees que estamos más cerca o más lejos de una tercera guerra?
No, de tercera guerra mundial yo no pienso que estemos cerca, ya de que, he dicho también esto en otras entrevistas, con ustedes también, no hay ninguna posibilidad de que soldados norteamericanos o incluso soldados europeos estén en el frente defendiendo a los ucranianos contra Rusia. No existe tal posibilidad, a menos que sea un desbarajuste total en el cual otros países se vean envueltos y sí sea el comienzo de una tercera guerra mundial. No lo veo. No lo ha hecho el Occidente cuando en el 2014 Rusia entró a Crimea. No lo ha hecho el Occidente cuando en el 2008 los rusos atacaron y se quedaron con varias provincias de lo que viene a ser la Georgia soviética,
sí,
con su capital Tbilisi, en la cual también bombardearon Tbilisi para demostrar su poderío y para hacerles entender que siguen siendo su esfera de influencia y que no se tienen que ir ni a la OTAN ni a Occidente, mientras sigan siendo parte de sus fronteras, y lo van a seguir siendo.
Claro.
Entonces, de ese punto de vista, Putin lleva todas las de ganar, pero por otro lado sí está entre la espada y la pared, porque ya hace años que está en una especie de estagnación en la cual subió y subió con su poderío, pero la economía interna no se desarrolla a gran paso. Vino la pandemia, vino todos los problemas, digamos, de salud, que nosotros tenemos los datos, pero no los datos completos. Muere mucha gente en Rusia día a día. Y hay que ver cuál es el futuro, porque el ciudadano promedio no quiere perder la imagen de estabilidad que le da Putin. Y si uno revisa los 20 años de su reinado hasta ahora, 21, los dos picos de apoyo que tuvo Putin fueron al principio, cuando la Segunda Guerra contra Chechenia, sí, que los destrozó y los liquidó, como se dice, y pasaron a ser parte, pasaron a ser hasta socios con los chechenos, es otro tema largo, y también cuando entró a Crimea. En esos dos puntos altos tuvo un apoyo de hasta un 88-89%, cuanto lo común entre la población rusa es que tenga un apoyo entre 65 y 70.
Si usted recién sintoniza Radio High, estamos hablando con Mati Suay sobre la situación de tensión entre Rusia, Ucrania y todos los países involucrados en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Mati, ¿hay un relevamiento de cuántos judíos viven en Ucrania?
Teóricamente, yo también trabajé como diplomático en Rusia durante casi 6 años.
Sí, lo sabemos, pero está bien que lo cuentes, claro.
Me refiero de que cuando yo estaba allá, se hablaba de que en total en Rusia hay 1.5 millones, pero uno no ve a ese 1.5 millones, no los ve activos, no hay listas, porque la gente que se acerca a las embajadas, a los centros culturales, a las OJNUT, a las sinagogas, sí, todo eso se puede contar en toda Rusia como 100.000 personas o 120.000 personas. Lo mismo con Ucrania. En Ucrania se habla de 200.000 personas que todavía quedan allá y que tienen, según la ley de retorno, ¿verdad? Sí. Hasta abuelos judíos. Pero la mayoría de los que se acercan, digamos, a todos los centros pueden ser 20 o 30 o 40.000 personas. O sea, el potencial de que en caso de que haya una conflagración y que quieran de forma masiva salir, y aunque sea una parte de ellos quisiera ir a Israel, son de unas 200.000 personas. Esa es la respuesta.
De esa cantidad estamos hablando. ¿Y se conoce si hay hay pedidos de judíos ucranianos que han pedido ir a Israel debido a esta situación, digo, no?
Todo el tiempo hay aliá y emigración de Ucrania hacia Israel. Cada año, sí, por lo menos un tercio de toda la aliá viene de Ucrania. Uh-huh. Desde el 2014 en adelante también en forma desproporcionada, judíos que venían o que todavía están o que se fueron hacia otras zonas que son originalmente de Donetsk y Lugansk, o sea, de esas provincias del este ucraniano que están en conflicto, también mucho más que de las otras zonas. Ni que hablar de que ahora hay más presión, hay más gente que abre carpeta. Todavía no es la locura, por supuesto, la locura de pedir carpeta en forma masiva va a ser, como ha pasado en otros países, en el momento en que realmente, si es que va a haber una guerra, y una guerra no solo de un día o dos, sino que lleve un cierto tiempo, y eso, por supuesto, va a ser presión también sobre todos los cónsulos y todos los que tienen que trabajar para ese tema.
¿Crees que hay chances para la paz? Como hay declaraciones del canciller ruso, de Lavrov, ayer en ese sentido, pero sin embargo, diciendo el camino de la paz todavía es posible, mientras hacen trascender fechas del inicio de una guerra, en fin, junto con esto también se da que estos grupos nacionalistas que quieren que Ucrania sea parte de la OTAN, afincado sobre todo en Kiev, siguen insistiendo con esa posibilidad. ¿Cómo queda esta situación? ¿Cómo queda Europa en medio de esta situación?
El problema es complicado por varias aristas, no solo del lado simplista, ruso y ucraniano, sino que dentro de Ucrania hay dos fuerzas. Una fuerza que se quiere acercar a Occidente, porque teóricamente ven, también mucha gente en los últimos años se fue a trabajar a Europa, etcétera, el nivel de vida de Europa, la forma de ver las cosas y hacer las cosas en Europa, la democracia, etcétera. Pero a pesar de todo, no deja de ser un gran país exsoviético con la misma mentalidad.
Claro.
Son eslavos en su base, son parecidos a los rusos, se basan en una economía postsoviética que está dominada por un grupo de oligarcas que tienen billones y trillones de dólares, entre ellos el expresidente Poroshenko. Y lo que hizo Zelensky, el primer ministro de origen judío, digamos, también eso es importante, esas cosas cuentan a veces,
sí, claro,
como se dice, claro, en el Río de la Plata cuando queman las papas. Entonces, él hizo algo que realmente fue un error. Él así se metió en conflicto con casi todos los oligarcas, a la vez en el momento de asumir la presidencia, entre ellos el expresidente Poroshenko, que ahora volvió al país luego de no haber estado, es acusado de hacer negocios hasta con los separatistas de las provincias del este, y lo quiere acusar de traición a la patria. Es decir, por un lado, puede ser que tenga razón. Por otro lado, hay muchas fuerzas dentro de la misma Ucrania que en una cierta coyuntura pueden, junto con influencia de la propia Rusia, hacer una especie de cambio político fuerte que, sin haber tirado una sola gota de sangre, vuelque otra vez, como antes del 2014, toda Ucrania a ser prorrusa también. Aunque hoy en día eso ya es más improbable y hay cosas que uno no ve. Por ejemplo, hace un mes atrás, menos de un mes atrás, un soldado prorruso que estaba dentro de una base militar ucraniana en Kharkov, sí, mató a 5 soldados y hirió a otros 5. Cosas que casi ni aparecieron en la prensa. O sea, cosas que suceden dentro del país y de que uno entiende de que los rusos no es solo la presión externa, es presión externa y presión interna. Saben cómo moverla y todo puede pasar solamente presionando desde afuera y con el pueblo pidiendo un cambio. Porque, ¿qué es lo que pasa con Biden? Pidió que todos se vayan rápido y ahora el país está hundiendo económicamente porque todos los están abandonando. O sea,
claro,
¿quién está ganando de todo esto?
Sí, sí,
Rusia,
Putin,
está ganando.
Obviamente. Además, qué feo ver a las tropas dejando sola a Ucrania. Las tropas de otros países retirándose y dejándola sola. La verdad que es triste, es triste. Bueno, mientras tanto, Mati, antes de despedirte, te digo que creo que hoy está viajando Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, nada menos que a Moscú. En este momento, nosotros criticamos mucho al presidente argentino por viajar en medio de este conflicto realmente espeluznante. Y bueno, Jair Bolsonaro viaja hoy directamente, cuando ya estaba en los medios esta fecha de inicio de la confrontación de parte de Rusia. O sea que realmente, bueno, pero nosotros hemos consultado a una periodista argentina que vive en San Pablo y dice que allí no tuvo Jair Bolsonaro por este tema las críticas que aquí tuvo Alberto Fernández. Vaya a saber por qué. Tendrán otras cosas igualmente complicadas para claro, señalar de Bolsonaro. Mati Zweig, te agradecemos muchísimo este diálogo con Radio High. Vamos a seguir a través tuyo lo que está pasando, porque la verdad que es preocupante no solo para la región, no solo para la zona, sino también, obviamente, para todo el mundo. Un gran abrazo.
Y para nosotros es preocupante también para Israel, porque Israel, claro, no quiere tener problemas ni con uno ni con el otro. Y estamos tratando de ir equilibrando sobre la cuerda, a pesar de que los ucranianos tienen el apoyo de Estados Unidos y nos piden sí ponernos del lado de ellos, y no es nada fácil en este momento.
No es
todo
nada
hay que
fácil
ser tomado en cuenta.
Claro, no, no, por eso nos interesa muchísimo, yo digo la región en un sentido amplio, obviamente que incluye al Estado de Israel y está obviamente muy comprometido en la zona, obviamente, obviamente. Te agradecemos mucho este diálogo, vamos a seguir hablando y bueno, vamos, esperemos que se desescale el conflicto.